Acaba de llegar de Tokio, donde ganó la medalla de bronce después de 33 años, empatando el máximo logro del voleibol argentino de la historia, ganándole a Brasil, quien era el último campeón olímpico. Fue elegido el mejor armador del mundo en el 2011 y el mejor de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El año pasado recibió el premio Conex de Platino al mejor jugador de voleibol de la última década argentina. Obtuvo la triple corona de la Liga Italiana, la más importante del mundo, y fue el único jugador del mundo que obtuvo el título de la Superliga Italiana y fue medallista olímpico en el mismo año. Luciano De Checo, el capitán de la selección, nos contó qué es lo que tuvo que cambiar en su mentalidad y personalidad para lograr todos los sueños que se propuso. También nos cuenta los desafíos y dificultades personales que tuvo que aprender y superar, y muchos aprendizajes que le dejaron el ser un deportista de alto rendimiento en el más alto nivel mundial por tantos años. Esta es la conversación más larga de todas las que tuvimos en este podcast, porque la pasamos tan bien y fue tan jugosa que cuando terminamos nos volvimos a juntar al día siguiente para seguir conversando y aprendiendo juntos. Pero antes de que escuchemos a Luciano De Checo y sus dos conversaciones con tantos aprendizajes, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Lucho, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y que aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido,
Bueno,
Luciano De Checo.
buenas, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Maxi?
Muy, pero muy bien, muy bien. Ya off the record hemos estado conversando un ratito con Luciano, así que ya te diría que generamos contexto para esta hermosa conversación que estoy seguro que vamos a tener. Lucho, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el principio? La infancia. Así empezamos con esta conversación. Dice Lucho.
Uf.
Bueno, la neuro... ¿Por qué? Porque la neurociencia probó, viste, que los aprendizajes que tenemos en la infancia nos acompañan, porque somos una esponja en la infancia.
Sí.
Y hoy muchas reacciones que tenemos, que no explicamos de dónde mierda vinieron, y puede tener que ver con esa infancia. Entonces, vamos a ahondar por ahí, que es, contame la infancia de Luciano De Checo. ¿Cómo fue? Infancia, ¿no? Antes del deporte, antes de todo, infancia.
Sí,
Para...
bueno, soy hijo de deportista profesional, papá jugador, ex jugador de básquet profesional, mamá secretaria empleada de 38 años en la misma oficina, en el mismo lugar. Criado tanto por mi viejo como mi abuela, como la Patri, que era la chica que nos cuidaba, porque mi viejo, bueno, laburaban en la época que se laburaba de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde, entonces, bueno, estábamos entre la escuela y todo, convivíamos un poquito más con la chica, con la Patri, que con mi viejo. Nosotros nos juntábamos más a la cena, y creo que eso también marcó un poco el modus operandi, digamos, de nuestra familia, que siempre comunicamos poco, pero lo justo y lo necesario y lo importante, digamos, sobre todo porque nos veíamos poco tiempo y los horarios los hacíamos valer mucho. Y bueno, nada, ligado toda mi vida al deporte, o sea, he seguido a mi viejo durante canchas, viajes, bueno, hemos seguido a mi papá cuando yo era chico por diferentes ciudades en el país, y hasta los 4 años que, bueno, decidió mi mamá, debido al nacimiento de mi hermana, plantar bandera. Eligieron Santa Fe y, bueno, como vivía cerca de un club muy de barrio, Gimnasia y Grima. Empecé todo lo que era colonia, vacaciones, jardín de infantes, todos ahí en el club. Y bueno, de ahí se marcó mi infancia, que obviamente después de ahí hasta los 15 años vivía dentro del club, por y para el club. Y bueno, ahí sí no estaba nunca en mi casa, no hacía nada. Así que me he criado muy dentro del club y bueno, mucho en mi casa, pero casi siempre en mi casa hacía cagada, rompía los portarretratos, era muy inquieto. Vivíamos en un departamento de 50 metros cuadrados en cuatro, ¿viste? Era medio complicado. Entonces, bueno, mi mamá accedió también a decirme: bueno, che, a ver, andá a hacer algún deporte y ahí volví un poquito más tranquilo.
O sea, podemos decir que si hay una característica de Luciano era que era inquieto.
Sí, me aburro muy fácil. Me aburro muy fácil. Desde grande también. Ahora un poco menos, ya aprendí a lidiar con el aburrimiento y ser más pacífico, más tranquilo. O sea, no me molesta tanto estar encerrado. Pero de chiquito, sí, de chiquito era menos para dormir, para todo lo otro, inquieto.
Eras inquieto. Y escuché que, a ver, había cuatro adultos importantes en la familia en ese momento. Tu viejo, tu vieja, que estaban en tiempo poco, pero por lo que escucho, eran como lo que decían, era corto y conciso, estaban poco tiempo, pero estaban presentes. Y después tuviste a tu abuela y a, me dijiste el nombre, se
La
me fue.
Patri,
La Patri.
la chica que nos cocinaba y
¿Y tu abuela cómo se llama? Se llamaba.
Gladys, que bueno, que en paz descanse, que no está más,
Sí.
que se falleció hace 2 años, 2 años y
¿Y
chirola,
estaba tan
que era bueno
presente en Santa Fe? ¿Estaba tan
sí,
presente
que era
por...?
la mamá de mi mamá, que mi mamá es de Santa Fe,
Ah.
y bueno, nosotros cuando elegimos bien Santa Fe fue también por parte de que estaba la famosa Baba.
Va.
Y bueno, al principio vivimos en la casa de ellos porque la casa nuestra, digamos, como mi papá se había ido a jugar a Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, estaba alquilada. Y bueno, cuando volvimos antes de tiempo, le decía a mi mamá, mi hermana en la panza y yo, bueno, fuimos a vivir a la casa de mi abuela.
Ok. Entonces, el Lucho inquieto y bastante cuidado, porque no tenías dos adultos, tenías cuatro adultos que estaban
Sí,
cuidándote.
cuidado de por demás.
Más que cuidado, me parece que era lo que cuidaban era lo que rompías, o era lo que hacías. No te cuidaban tanto a vos como
Sí,
lo que...
digamos que sí, era bastante inquieto, pero con objetivo. Me gustaba mucho el básquet en esa época, tenía aro de básquet mi abuela vivía en un tipo PH, en un pasillo, y el pasillo era largo y yo lo usaba como cancha de básquet. Y estaba todo el día afuera, no rompía los huevos a mi familia, no era de los típicos que estaba pegado a molestar a los más grandes cuando estaban comiendo o cosas así, sino a mí me daba una pelota y un aro y yo era feliz y por 4 o 5 horas no me encontraba.
Y ahora recordando esos momentos, ¿qué crees que tiene Luciano de Checo, oro olímpico, oro olímpico, no, ojalá, bronce olímpico? Pronto, ojo, no, no, ojo, no, no,
Ojalá, ojalá.
no estuvimos tan lejos, digo. No estuvimos, dice Che, yo ni que voy a estar en la cancha. Pero digo, no estuvimos tan lejos. Pero, ¿qué tiene ese de hoy, el 2021, de ese niño? ¿Qué aprendió en ese momento que ves hoy?
Y creo que el mismo compromiso por las cosas que me gustan. En esa época me gustaba mucho jugar al básquet y me desvivía por jugar, sea con una pelota de media, con una pelota de goma o cualquier una pelota verdadera. Y me gustaba y lo hacía sin pensar y podía estar horas. Y ahora es lo mismo. Puedo estar horas entrenando, puedo estar horas jugando sin aburrirme. Obviamente tengo algunos años más, me canso un poco más rápido, pero la dedicación y eso sí fue siempre lo que más o menos me caracterizó, porque siempre me gustó el deporte, me gusta lo que hago y bueno, lo hago sin, ¿cómo es la palabra? Porque algunas palabras me salen en italiano y otras me salen en español y a veces las tiro a la mitad, pero
A
o
ver,
sea,
decilas.
no lo hago con mucha decisión y sin peso, o sea, lo hago y me gusta y puedo estar haciéndolo mucho tiempo y no me pasa nada. No sé si me
¿Crees?
explico.
Sí, yo creo que te entendí, pero ¿y crees que eso, y ahora sacándolo de Luciano y poniéndolo en cualquier deportista, es una característica importante para tener éxito en el deporte?
Mirá, no lo sé, a mí me funcionó porque seguramente, como hablábamos antes, off the record, cuando vos sos un atleta de alto rendimiento y querés ser profesional en algo y querés ir más allá de tus limitaciones, te chocás con muchas paredes y entonces si no te gustaría mucho lo que haces, creo que hubiese dejado mucho antes. no hubiese capaz que seguido, o no me hubiese capaz que levantado, volver a empezar y volver a caer. Y creo que si uno no le gusta realmente lo que hace y no se divierte por lo que hace, fue muy difícil que tenga éxito o que haga una carrera llevadera, ¿no?
Mm.
Eso pienso yo, capaz que le erro, pero...
Y lo voy a chequear acá, mira, tengo entendido que tuviste un momento de quiebre, si se quiere, en el cual dudaste un poco, porque quizás te pesaba un poco más, y de hecho fue la baba la que te pegó dos cachetadas y te dijo, ¿qué vas a hacer? Decime si eso es así o lo soñé. ¿Y cuál era el cuento que te contabas en ese momento? ¿Por qué, si disfrutabas tanto lo que hacías, lo querías dejar?
Estaba cansado. Siempre tengo esos picos de estrés, digamos, pero no de estrés, sino de cansancio general de hacer. Cuando haces tantas veces, tanto tiempo, lo mismo, hay veces que te es monótono, ¿no? Entonces, siempre llegás a un pico de decir, bueno, basta, no quiero más. Y justo en ese momento yo me había ido a Rusia, la había pasado mal, no me habían pagado, me cagué de frío, viví en un lugar increíble, hablando, o sea, hasta aprendí a hablar un poco y traté de adaptarme y igual fue toda una cagada. Entonces, viste, volví y dije, bueno, basta. ¿Tanto para qué? Si después...
¿Y qué te dijo la baba?
Igual todavía estaba en el medio del todo, viste, no sabía bien para dónde arrancar, o sea, era... como que había ido a probar suerte, me fue mal y no sabía que me iba a deparar el futuro. Entonces ahí como que dijo, bueno, a ver, voy a parar un poco, voy a ver de calmarme, de encontrar un poco la noción de qué quiero hacer. Y la verdad que estaba tan bien sin hacer nada que no me molestaba en ese momento.
¿Y qué dijo la baba?
Y después llegó el momento de decidir qué quería hacer, qué no quería hacer, de jugar o no jugar. Y así la pateaba, ¿viste? Siempre que me hablaban la pateaba. No sé, cena de familia, viste, todo domingo, charlando, salía el tema y yo me levantaba y me iba, viste, o me inventaba algo y me iba. Y un día, me acuerdo, la siesta, estaba lavada, entra a la pieza, que yo en esa época compartía la pieza con mi hermana todavía en Santa Fe, y estaba mirando la tele, no sé qué estaba haciendo, y se me sentó en los pies y me dice, ¿qué vas a hacer, papito, de tu vida con esto, con lo otro? Mirá, que el tren pasa una sola vez, que después te vuelve viejo, que bueno, todo lo que los adultos saben mucho más que nosotros en esa época. Y como que me dio a entender que tenía razón, que era momentos que cuando sos profesional, y obviamente todavía me pasa, tenés momentos que querés dejar todo porque haces casi siempre lo mismo y te cansa, el cerebro se cansa, pero bueno, es una limitación que también nos ponemos nosotros para, o una excusa inconsciente que nos ponemos nosotros para parar o para hacer algo que... hacer otra cosa que en ese momento queremos, pero que después se termina y querés volver a lo que hacías antes.
Imagino que la baba te lo dijo, creo que fue la primera vez, o lo que te escucho es que fue la primera vez, pero después pasaron otras veces que gracias a la monotonía o por culpa de la monotonía de hacer lo mismo, te dan ganas de dejar toda la mierda. Y te volviste a decir lo mismo que te dijo siempre, te volvés a decir lo mismo, por eso volvés a enganchar, o ¿cuál es el mecanismo que utilizás para poder seguir cuando te vienen esos cansancios mentales?
No, aprendí a convivir con la derrota, aprendí a convivir conmigo mismo como deportista, pero también como persona normal. Aprendí a separar realmente lo que es mi vida en sí, tanto con mis afectos que con el vóley en sí. O sea, no le niego una sonrisa, no le niego sacar a mi perro a pasear, no le niego una llamada a mi mamá cuando pierdo los partidos, cuando estoy cansado. No dejo de hacer cosas porque en el vóley capaz que me fue mal, o porque me duele la rodilla, o porque me duele la espalda. Siempre trato de estar predispuesto para la gente que realmente estuvo siempre y para lo que realmente necesito, porque aprendí también que el vóley no va a estar para siempre y el tiempo pasa y después no vuelve. Y eso lo aprendí también de que estuve jugando en el medio de las finales, falleció mi abuela y la fui a despedir al cementerio 3 meses después, ¿viste? Entonces, yo creo que quiero aprovechar cada minuto, cada segundo que tengo para decir a la gente que quiero lo que realmente pienso, compartir esos momentos que después en algún momento no los compartís más, porque el vóley va a estar. O sea, lo voy a seguir haciendo porque es mi profesión, si lo quiero decir, mi cable a tierra, pero también es algo que me gusta hacer y que gracias a Dios lo pude llegar a hacer también, que vivo de eso. Pero sé que también que en algún momento se termina y no quiero terminar y quedarme, viste, la típica que te quedas solo porque dejaste un montón de cosas de lado por hacer un deporte que era pasar la pelota por arriba de la red. Entonces, creo que cuando aprendí a convivir con eso, hice ese clic, a mí me cambió la vida. O sea, odio perder, odio estar mal, pero siempre hay algo para sonreír, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para seguir creciendo y aprendiendo. Entonces trato de tomar eso negativo y transformarlo de alguna forma en algo positivo en el día, por lo menos para irme a dormir tranquilo.
Lucho, creo que en los últimos 4 minutos dijiste aprendí como 9 veces. Ya después lo vamos a chequear en la grabación. Aprendí. Y este me interesa justamente cuándo, dónde y cómo aprendiste a separar esto de el vóley cuando pierdo a la vida. Y un poco te escuché, y esto te lo puedo decir, lo que escuché y vos decime si es así, o es lo que se me viene a mí a la cabeza. Que decís, aprendí a decir a la gente lo que quiere, que la quiero cuando lo quiero, y no importa si haya perdido o haya ganado, o lo que me importan. Y me vuelvo al principio de la conversación, que dijiste que tu viejo conversaba un poco, o que te veías poco, pero se decían las cosas, y se decían como... El poco tiempo que estaban era de calidad, eso fue lo que yo escuché.
Sí, tratamos de no hablar de deporte, viste, de no pelear, porque obviamente tenemos pensamientos diferentes, que es lo mismo que pasó de grande, entonces, viste, no... Cuando tenés un hijo, un padre que es entrenador, que fue jugador, mi viejo me conoce más que nadie. O sea, sabe lo que pasa dentro de la cabeza del jugador, sabe lo que el jugador piensa, lo que el jugador siente y cómo reacciona. Pero también yo era mucho de que yo perdía o ganaba y me encerraba en mí mismo, ¿viste? Siempre fui de bancarme todo solo, nunca conté una inquietud a nadie porque vivo a 15.000 kilómetros de distancia, vivo a videollamada, ¿viste? Y contarle a tu mamá por videollamada, che, no, me pasa esto, yo conociendo a mi mamá capaz que no duerme por 4 días. Entonces yo pensaba así.
Sí.
Y después, bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que no era tan así. Es más, me estaba alejando de ellos por algo que yo pensaba que capaz que no era. Entonces empecé a decirle las cosas, empecé a decir lo que pensaba, empecé a decirle, pero bien. Y bueno, ellos se fueron acostumbrando. Obviamente ahora más de grande que de joven. Y creo que hace también eso que fluye algo que es importante para la tranquilidad mental de uno, porque el inconsciente, bueno, vos lo sabés mejor que yo, labura muchísimo más que cualquier otra cosa, y es lo que no te deja dormir, lo que te agarran los calambres, lo que te hacen pensar un montón de huevadas que realmente no existen. Y bueno, yo quería sacarme todo lo malo y transformarlo en algo que realmente sirva para mi vida.
Bueno, insisto porque me interesa, y por ahí si lo identificas o no, es en qué momento sentís que aprendiste a cambiar eso. Primero pensar que no querías molestar y mucho menos a tanta distancia, te lo tragabas solo y encima mezclabas el deporte con tu vida, o lo que las paredes, a decir, che, tengo que empezar a exteriorizarme, tengo que apoyar, me tienen que escuchar, tengo que escuchar. Y una cosa es el deporte y otra cosa es decirle te amo cuando lo siento, por más que haya perdido.
Y en unas conversaciones con mi familia, que mi mamá se largó a llorar porque como que no se sentían parte de lo que era mi vida no deportiva, como que no compartía bien como a ellos les gustaría, sentirse parte de algo, obviamente cada uno en su lugar. Y bueno, una vez hice una, creo que era una videollamada, que nosotros hacíamos, tenemos un grupo con mi hermana, mi mamá y mi papá, entonces hacíamos videollamada de 4 en WhatsApp, y me acuerdo que mi mamá estaba media distante, me decía yo, y bueno, después cortamos, la vuelvo a llamar y le pregunto, y me dijo como que no se sentían parte, que estaban como que estaban siempre distanciados, como que vivíamos una relación de al televisor, que ellos viéramos los partidos, festejaban, pero no más que eso. Entonces bueno, entonces ahí me di cuenta que era el momento de rendirlos más partícipes de todo lo que era mi vida, obviamente cada uno desde su lado.
Qué lindo que lo identificás, y gracias por compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque creo que, de hecho, el sentido de este podcast es serle de utilidad a todos los deportistas y sobre todo a los jóvenes deportistas que tienen una intención de ser, de llegar a ser Luciano De Checo algún día, de ser olímpico y de tener resultados. Y los resultados dentro de la cancha también tienen que ver con esto, con tener esas conversaciones con la madre y poder separarlo. Y que fíjate lo que vos estás trayendo. Por haber conversado esto y poder descansar con tu familia se sintió mejor, vos te sentiste mejor y pudiste separar lo que es adentro de la cancha y afuera. Digo, gracias, por eso te reitero las gracias. Y con esto de estar apoyado y conversar con tu familia, de lo que no ven en la tele cuando te siguen en los partidos, hace a esto que vos le decís, la mentalidad, al entrenamiento mental del deportista, ¿o no? ¿Influye?
Yo creo que, y esto lo digo muy personalmente, yo no he ido a psicólogos deportivos, he ido a psicólogos por razones personales de que falleció un ser querido, pero no por siempre tratar de resolver solo mis problemas con el deporte. Uh-huh. Y creo que uno tiene que sentir esa necesidad de chocarse contra la pared para entender bien y hacer una autocrítica constructiva de uno mismo para saber qué necesita y qué no necesita. Yo, desgraciadamente, me he chocado más de una vez. Creo que no tuve capaz que la madurez necesaria cuando me caí un par de veces, cuando tenía 23, 24 años, para poder hacer ese clic y decir, bueno, yo quiero hacer esto para mi vida, quiero ser esta clase de jugador o quiero ser esta clase de deportista, y tratar de seguir el hilo conductor por lo que va de tu carrera, ¿no? Porque al tener tantas presiones, al tener unas aspiraciones deportivas importantes, al querer ser alguien dentro de lo que era mi jugador, digamos, interior, también quería ser una persona que me permita también tener la personalidad o la actitud como para poder sobrellevar ese tipo de carrera. Y creo que fue 2008, si no me recuerdo, que bueno, me quedé sin contrato, no tenía club, y empecé a preguntar con mi procurador, y todo decía, no, porque Luciano no hace esto, Luciano lo hace lo otro, Luciano esto, Luciano lo otro, como que mucha gente decía, pensaba lo mismo de Luciano jugador, pero decían que persona, un pan de Dios más bueno, siempre para el equipo, siempre disponible, viste, como que nunca se enoja. Y bueno, de ahí empecé a identificar, mirando partidos, mirando ciertas situaciones, a ver si tenían razón, y tenían razón. De que yo era bastante serio, poco comunicativo, jugaba para divertirme yo y no para ganar, ponele, o cosas así. Y bueno, empecé a cambiar eso, empecé a ser más estricto conmigo mismo, empecé a ser más conciso y menos charla, como quien dice. Y traté de mantener mi personalidad fuera de la cancha y tratar de hacer un híbrido entre Luciano jugador y Luciano persona para a la hora de ir a ganar partidos. Porque la verdad, mi carrera y mi vida hasta el día de hoy se transforma en ir a jugar y tratar de ganar, porque odio perder. Mm. Pero también sé que perder es una parte constructiva y una zona parte también que el jugador necesita para volver a aprender a convivir con eso. Yo convivo con la derrota porque obviamente pierdo mucho más de lo que gano, y sé que como en el deporte hay revanchas y sé que perder es algo que en mi vida es normal, lo tomo con mucha naturalidad, mucha tranquilidad, y no dejo de hacer mis cosas por perder un partido de vóley, que antes sí.
Este análisis que hiciste, gracias a las críticas constructivas que tuviste, creo que lo que vos decís es que como que te sirvieron para analizar y decir, ok, ya veo, ahora veo lo que me están diciendo que yo soy, y pudiste cambiarlo. Yo siempre hago una pregunta que no va a ser la excepción y te la voy a repetir, porque entiendo que esto tiene que ver con la parte, si se quiere, mental del deportista, porque la parte física y técnica y táctica quizás vos la tenías bárbaro, pero había una mental que tenía algo para trabajar y que se podía mejorar, y de hecho lo hiciste. Si tuvieras que dividir tu performance como deportista y como voleibolista en tres aspectos, uno es físico, el otro es técnico y táctico, y el otro es mental emocional. ¿Qué porcentaje de incidencia en el resultado o qué porcentaje de incidencia en tu performance tiene cada uno en porcentaje?
60, 20, 20.
¿60 qué?
60 mental, 20 táctico y 20 físico. Porque te voy a explicar por qué. Porque el físico y el táctico se entrena, se estudia y se hace, el mental se elabora y no mucho lo pueden elaborar. Es algo que muchos dejan de lado porque son buenos, son talentosos o tienen un físico de la concha de lora, pero después a la hora de jugar, si va todo bien, son unos cracks, y si va todo mal, no pueden convivir con la derrota. Y creo que algo que es muy característico, porque hay muchos pibes que son buenos y van a ser siempre buenos, pero no van a poder competir al máximo en sus posibilidades porque tienen limitaciones psicológicas que, o inconscientes que no los dejan. Y después creo que el chip de jugador, la única forma de sacártelo es mental, porque el físico de jugar lo vas a tener siempre, la técnica y la táctica la vas a tener siempre, porque es como andar en bicicleta, pero la parte mental, emocional, es la que, desgraciadamente, cada vez que vos salís del estadio, cerrás la puerta, la tenés que cambiar antes de subirte al auto, antes de llegar a tu casa, porque la vida sigue y siempre es otra cosa. Ese es mi pensamiento.
Sí, y me hace acordar, y lo traigo en estas conversaciones, lo tuvimos a Fede Molinari, a quien conozco hace muchísimos años, más de 20 años, y él dijo en estas conversaciones que para él también la diferencia fue la parte mental, sobre todo porque dice que conoció y fue compañero de deportistas que tenían mejores técnicos y físicos que él, sin embargo quedaron en el camino y el que llegó por lo menos a un Juego Olímpico fue él. Y vos te escucho más o menos lo mismo y te pregunto, ¿cómo se entrena? Porque entrenar lo físico, lo técnico y lo táctico es fácil, vos dijiste es fácil, o sea, no es fácil, es simple, aunque no es fácil, porque hay que entrenarlo también, pero digo, lo mental, ¿se entrena y cómo se entrena?
Yo creo que la parte más difícil es creer que la parte mental influye tanto o más que la parte táctica y técnica. La primera parte es esa, que el jugador tiene que identificar o entender que esa es la parte primordial. Y de ahí después, obviamente, al ser un deporte de equipo, es un poquito más fácil, porque si tenés dos, tres que tienen más o menos la mentalidad diferente a la tuya y ves que le funciona, que juegan
en buenas ligas,
que ganan buenos contratos, que juegan con los mejores del mundo, y vos tenés las mismas cualidades técnicas, las mismas cualidades físicas, pero no llegás a pasar tu límite, creo que la primera parte del entrenamiento es con el ejemplo del de al lado. El
compañero, está buenísimo.
Sí, y la otra es tratar después de entender qué vos necesitás para tu vida, tanto personal como profesional, y qué cosa le querés agregar y qué cosa le querés sacar. Eso que creo que si no lo puede hacer, creo que se necesita la ayuda de un profesional, y si lo puede identificar solo, como fue en mi caso, tratar de ir probando cosas y ver qué es lo que realmente te sirve a vos y no te sirve.
Qué bueno esto que traes, porque es algo que yo no había visto, que es cierto, que por ahí la parte mental es más fácil de aprender para un deporte en equipo, porque si vos ves de al lado que, bueno, te está enseñando indirectamente, pero un deporte individual quizás es más complicado. Pero más allá de eso, ¿quiénes fueron tus maestros? Porque si decimos, vos has dicho muchas veces aprender en este capítulo, y digo, si aprendiste tanto, es difícil ser, no es difícil, es imposible ser aprendiz si no tenés un maestro. Y vos trajiste de tus compañeros que fueron maestros, y de hecho fuiste compañero de muy chico de Elgueta, Milinkovic, Pajic, y podemos hablar de grandes maestros que eran compañeros. ¿Quiénes fueron tus maestros y qué aprendiste de ellos?
A ver, miré mucho a Emanuel Ginóbili, me interioricé mucho con los jugadores de básquet, de los que llegaron y fueron NBA, sobre todo, porque, bueno, años atrás, en el 2000, antes que llegue Ginóbili, era una limitación que argentinos, europeos lleguen a la NBA, y todos los que llegaban es porque tienen un plus, ¿no? Y después, lo que más me interesó fue cómo llegaron a ser grandísimos jugadores hasta los 40 años. Caso de Scola, caso de Ginóbili, etc. Y después, yo soy muy curioso, miro mucho y he tenido compañeros y miro cómo se comportan, cómo hacen. He tenido compañeros de pieza en estos años de selección y en el club, que también somos diferentes. Muchos tenían, eran familia con padres, que eran padres con hijos, muchos eran solteros y tenían también modo de ver la vida. Entonces, bueno, he tratado de agarrar un poco de todo, de eso que he visto, y a ver en qué cosa me sentía identificado y en qué cosa no. Entonces, lo que no, lo dejaba pasar, y lo que sí, trataba de hacerlo tesoro. Y después tratar de aplicarlo en la fase tanto del deporte como en la vida.
Ha sido un copión, digamos. te has sí, copiado el aprendizaje.
Yo creo que esa parte también es cuando uno quiere ser, si a uno, bueno, creo que en cualquier cosa, tanto en la escuela, lo más chico, como en el deporte, si alguno ve que le va bien, trata de ver, che, ¿por qué le va bien y por qué me va mal? ¿No? De la típica. O por qué él hace eso y puede y yo no, entonces ¿por qué lo hace? Entonces, viste, yo era más o menos así.
Uh-huh. Y ahora en los pibes, en los pis, dice el relator, ¿vos te caracterizás por compartir estos aprendizajes o no? Porque obviamente que sos capitán, sos referente y te pueden copiar, pero una cosa es que te copien y otra cosa es compartirlos. ¿Sos de compartir estos aprendizajes o no?
Si me preguntan, los comparto. Pero igual, dentro del grupo, al tener la voz un poquito más grande que los demás, en algunos casos siempre me permito que hablar más del tema mental y psicológico que del técnico táctico, porque obviamente yo el buzo del entrenador no me lo pongo, pero sí me puedo poner el buzo del decir lo que pienso de lo que a mí me sirvió, y yo sé que a mí me fue bien o me va bien con este tipo de mentalidad, y creo que también a ellos le puede sumar a aprender cosas nuevas y a sentirse identificado con otras cosas también, y creo que también eso nos caracterizó en este último torneo y habernos llevado la medalla, porque fue mucho de compromiso, mentalidad, sufrimiento, y eso no es táctico ni técnico.
Estaba a punto de preguntar eso. Te escuché decir que siempre... Sí, siempre creíamos que se podía, pero nunca podíamos. Pero
nunca podíamos. ¿Por qué ahora nunca podíamos? Porque siempre nos limitábamos a pensar de, uy, mirá si pasa eso, uy. Y este año, la verdad, no dijimos, uy, a ver, vamos a ganar el cuarto final. No, dijimos, vamos partido a partido. Juguemos con todo como si fuera el último, dejemos todo lo que tengamos en la cancha, tanto físico como psicológico, y cuando termina veremos qué pasa. Pero no alargamos, no despertemos el inconsciente antes que nada, porque no sirve para nada.
Vos sabés que conversando con particularmente Seba Simonet, dijo que el equipo tiene un estado de ánimo. O sea, si bien los individuos tienen un estado de ánimo, el equipo en sí tiene un estado de ánimo. ¿Qué crees que tuvo este equipo para lograr lo que logró, este que no tuvo los anteriores? Porque estuviste en dos Juegos Olímpicos anteriores con el mismo equipo, más allá de las cantidades mundiales que también tuviste con este mismo, quizás, grupo de personas. ¿Qué crees que logró este equipo que otro no logró?
Creo que en este caso hicimos más y pensamos menos. Fuimos con las cosas claras, sabíamos que había una sola forma de hacerlo, y lo hicimos y la bancamos hasta el final. No nos salimos, digamos, del papel, por más de que hayamos ganado o por más que hayamos perdido. Siempre estuvimos enfocados en lo que teníamos que hacer día a día, entrenamiento, partido a partido, y nos propusimos, entre comillas, hacer cuenta cuando termine. Sea que terminábamos en la fase de grupo, sea que tenemos los cuartos finales, o sea que salgamos campeones olímpicos. Y creo que la parte más satisfactoria de eso es que casi todos o todas las pensaban a lo mismo. Obviamente cada uno con sus diferencias, sus vidas particulares, y eso obviamente que no entra en el mérito. A la hora de juntarnos para jugar, para ver el video, para ir al partido y para entrenar, todos pusimos el granito de arena individual, ese plus que cada uno tenía al servicio del equipo, y eso también ayudó a potenciarlo mucho más.
¿Esto se habla o esto es una conclusión que vos sacaste de lo que... O sea, ¿tienen conversaciones de este estilo en el equipo?
Creo que esto se aclaró en el sentido que, bueno, que el COVID también ayuda, ayuda.
Sí, aunque no lo querramos ver, sí, aunque no lo queremos.
Ayuda, no sé si ayuda, pero nosotros este año fuimos, gracias a una charla con el cuerpo técnico que tuve un par de veces, yo dije que debíamos confiar más en los jugadores, ser menos estrictos, que cada uno busque su punto de equilibrio dentro de este fase mundial, y sobre todo que estuvimos 83 días, muchos con familia, muchos con hijos, muchos con problemas personales, que cada uno en su momento libre busque su punto de equilibrio, busque hacer su kinesiología al momento que sea mejor, que ellos estén abiertos a laburar 24/7 por y para el grupo, pero que al respetar los horarios de salir el colectivo al entrenamiento y desde el entrenamiento hasta que se va el entrenamiento, un compromiso total, una entrega total y una mentalidad que nos permita llevar a cabo lo que ellos proponían, que era jugar cada partido como si fuera una final al palo y comprometido 100% con lo que nos proponía. Más allá de ganar o perder.
Bueno, Lucho, hay que ir cerrando este capítulo. Lamentablemente podemos hacer el lado B. Si
puedo hacerlo mañana.
En algún momento, ningún problema. Y para cerrar, por las dudas que no haya un mañana, que no sabemos, por las dudas que no haya un mañana, que nunca se sabe, brevemente, el lado corto, el podcast. Vamos a hacer publicidad de Luciano. Luciano.
Bueno, vas a ser mi próximo invitado.
Muy bien, va a ser un placer para mí. Y la pregunta es, ¿qué aprendiste?
Vas a preguntar vos y yo voy a responder, me parece.
Yo, Chocho, mira, es mi trabajo, Lucho. Vos sabés que es mi trabajo preguntar, amo preguntar, así que va a ser un placer para mí y un honor. Ahora, ¿qué aprendiste haciendo estas entrevistas?
Lo que más quería con este ciclo de entrevistas es tratar de dejar una huella dentro del vóley y tratar, obviamente, de conocer a deportistas o no, que la gente conozca los deportistas más allá de lo que ve en la televisión o lo que ve en las redes sociales o lo que ve en una página de internet, ¿no? Que cada uno pueda contar su historia a través de preguntas con gente, obviamente, que tengo confianza y no. Y tratar de que la gente se empape un poco más de, no sé, quién es Marco Milinkovic, quién es Luciano De Checco, por qué Luciano De Checco es tan buen jugador, o por qué Marco Milinkovic jugó hasta los 40 y fue el mejor opuesto de la historia de la Liga Argentina, o por qué Facundo Conte sintió presión de ser el hijo de, y cómo lo voy, bueno, cosas que obviamente nosotros las sabemos, pero la gente no las sabe, y estaría bueno para explotar el vóley.
Bueno, vayan a escucharlo, porque yo lo escuché y es maravilloso, y tiene el mismo sentido que este podcast, que es dar una herramienta más y un conocimiento más al deportista que está todavía no lo logró para que lo logre puntualmente.
Así que la idea es sumar desde otro punto de vista y, bueno, aprovechando que así estas cosas virtuales como un podcast, como videos de entrevista, como los vivos que se hacen ahora en Instagram o las reuniones por Zoom o por Meet, que también enseña también a aprender del otro, saber escuchar, y yo creo que la gente que está del otro lado de este podcast seguramente escucha y retiene lo que le interesa, y lo que no le interesa le deja pasar como pasa normalmente, y yo me conformé con que si alguno le retiene algo de vóley, cualquiera que sea, por más chico que sea, para nosotros ya un logro, porque el vóley es tan chico en este país, y lo que necesitamos es siempre sumar y poder crecer.
Bueno, la segunda parte de esta conversación, o el final, si quiero, la segunda parte lo vamos a hacer en un vivo en Instagram, para que vaya la gente a llevarse la información ahí. Che, Lucho, mientras me decías el objetivo que tiene tu podcast, se me venía tu vieja a la cabeza. Tu vieja te preguntó, che, quiero conocer algo más de lo que veo en la tele, che, pendejo. Háblame un poco del Luciano que no veo en la tele, y bueno, el podcast que estás haciendo y que tan lindo es, que de vuelta los invitamos a que lo vean, tiene que ver con eso, con contar un poco más de lo que la gente ve en la tele, que hay un gran aprendizaje ahí. Te tengo que dejar, y para cerrar, dos preguntas. La primera es, ¿qué mensaje le querés dar o le darías a ese deportista, joven deportista, que los dos tenemos en la cabeza y que queremos ayudar con este podcast?
Lo primero, que se divierta. Lo primero es que esté comprometido, porque el tiempo que le dan los entrenadores, la gente que lo quiere ayudar, es tiempo que ellos también pierden con sus hijos, con su familia, y te lo quieren entregar a vos para que vos aprendas un deporte o una materia o lo que sea. Entonces creo que el tiempo que vos le comprometés a ir a entrenar, que lo hagas con tu mayor dedicación y mayor compromiso, sobre todo por el respeto de quien te enseña, y que nada, que no dejen dejar pasar las señales que les da el cuerpo, que les da la cabeza, porque es todo para aprender y todo para mejorar, y obviamente que no se pongan límites, porque lo peor que le puede pasar a uno es que se ponga límites cuando ni siquiera pasa lo que le podría llegar a pasar, que está lleno de cosas increíbles en este mundo.
Bien, y por último, si tuvieras que resumir esta conversación que tuvimos, corta pero hermosa, es mi categoría, lo que yo le digo de esta conversación. ¿Qué frase le pondrías? Si tuvieras que hacer el flyer con una frase, ¿qué frase le pones? Zarpada. Zarpada. Bueno, Lucho, gracias.
Me quedé con ganas de más, che, así que hagamos el lado B.
Vamos a hacer el lado B si lo hacemos en el podcast o en el vivo.
La agenda para que sea más largo.
Bueno, yo tampoco te dije que generalmente duran una hora, pero no importa. Vamos que sí. Se puede. Si te gustó, que sí. Es lo más importante, eso.
Todo se puede.
Sí, vamos a seguir porque creo que se
habla por los codos.
Estoy totalmente convencido de que el que escucha siente que la pasamos bien nosotros y la pasa bien él. Así que creo que es clave lo que traes. Así que gracias, Lucho. Y bueno, nos vemos en el lado B.
Nos vemos la próxima. Saludos para todos.
Gracias.
Y esto no termina acá. Se viene el lado B, porque como escuchaste, tanto Luciano como yo la estábamos pasando tan bien que seguimos conversando y aprendiendo juntos. Pero antes de escuchar la segunda parte, te pido que busques esta conversación en Instagram, Facebook o YouTube, nos dejes tu comentario y la compartas con todos los deportistas que creas que puede servirle. Así hacemos más grande esta conversación. Dicho esto, a seguir disfrutando y aprendiendo con Luciano De Checo.
Yes, sir.
Bueno, como habíamos dicho, había una segunda parte con el gran Luciano De Checo y acá estamos de nuevo en el lado B, le habíamos dicho en la primera parte. Este es el lado B de una conversación que nos quedamos con ganas. Y ese fue el motivo porque seguimos, Lucho, ¿no? Dijimos, la estamos pasando bien, así que si nosotros estamos pasando bien, el que escucha imagino que también, ¿o no?
Ah, olvidate, estábamos meta charla, y si no fuera porque tengo problemas con los horarios, hubiésemos seguido como un par de horas más, pero bueno, acá, domingo de la mañana.
Y todavía con jet lag, tenés problemas con horario, sí, estás con cambio de horario.
Estoy como vos con tu hijo, nada más que no tengo hijo y no puedo dormir.
Bueno, menos mal, porque si a todo lo que te estaba viviendo le sumaba un hijo, lo que deben estar pasando Seba Solé y otro, y algunos más, ¿no?
Sí, igual, creo que estaría menos aburrido, por lo menos.
¿Seguí en cuarentenado hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta hoy?
En cuarentenado hasta el martes de la mañana.
Bueno, Luciano De Checo, entonces mi primera pregunta de este lado B es, ¿qué te quedó de la primera parte? Es decir, ¿qué te quedó resonando? ¿Qué te quedó dando vuelta de esta primera parte de la conversación?
Creo que el hilo conductor, digamos, de la charla era del cómo yo aprendí o cómo yo cambié, digamos, con mis palabras, con mis cosas en mi vida. Obviamente empezando desde que soy chico hasta ahora, 33 años de vida, y yo siempre dije y siempre me lo dijeron que nunca se deja de aprender por más de que los días pasen. Uh-huh. Y creo que es una filosofía que muchos deberían experimentar, porque es algo que realmente, si uno se predispone, funciona, y que se puede aprender de diferentes maneras. Obviamente cada uno tiene sus inicios, sus comienzos, sus medios, y bueno, todo tiene también un final, digamos, en este caso de mi carrera deportiva.
Pero no del aprendizaje.
Pero siempre uno aprende después, cuando termina el vóley, de ser, no sé, papá, de ser, no sé, otra cosa que se quiera proponer, y va a seguir siempre aprendiendo porque siempre va a haber cosas nuevas y el mundo va evolucionando en todo sentido.
Y si siempre se, nunca se deja de aprender. Y estoy hablando con Luciano De Checo, que tiene, no sé si 10 años de capitán en la selección, pero más o menos. Bronce olímpico, 3 Juegos Olímpicos. Te dieron el premio de Conex como el premio Conex de platino al mejor voleibolista de la década.
Sí, lo tengo que ir a buscar todavía, me hiciste acordar.
Bueno, anda a buscarlo. Pero el premio está, o sea, te lo
El premio, sí,
entregaron.
el premio me lo anunciaron, no lo tengo físicamente, pero me dijeron que está.
Pero digo, alguien que ha logrado muchos sueños que tenías y que tienen un montón de deportistas, ¿qué le queda por aprender?
Y seguramente aprendo más de la vida fuera del vóley, sobre todo el aprender a convivir conmigo mismo, a tratar de los tiempos que yo tengo para mí, para mi familia, para la gente que quiero, sea de calidad y no de bueno, de voy, cumplo y me vuelvo, ¿no? La típica visita de médico que hice durante toda mi vida cuando estaba en la selección, que bueno, voy un fin de semana, trato de ver a todos un ratito y no quedo mal con nadie, ¿viste? Entonces, y al final volvía más cansado de lo que había ido. Pero lo que sí creo que entendí es que yo decidí seguir este camino, este sueño, esta voluntad de ser deportista profesional y conlleva ciertos sacrificios que seguramente cuando termine debo volver a meterme en la realidad de lo que es la vida normal de no ser deportista y bueno, tratar de tener los tiempos para con todos y entender también cómo se vive o cómo el modus operandi de una vida sin tener que ir a entrenar, sin tener que levantarse, sin tener que tener presiones, sin tener que hacer mil cosas para poder estar bien y si no, vivirla tranquilamente.
Escucho que lo que tenés que aprender me sale a mí, decime si me equivoco, es lo que se viene. Voy a decir, bueno, dentro del deporte no te digo que logré todo, pero casi. O sea, bueno, te hago esa pregunta
Sí.
primero. ¿Qué te falta adentro del deporte antes de mirar el después? ¿Qué te falta por cumplir y para cumplir eso, qué tenés que aprender?
Ah, por cumplir algún logro deportivo a nivel grupal, como ganar alguna copa o cosas así. Pero siempre uno está preparado para lo que llega, porque obviamente el vóley ahora lo hago por inercia, lo hago tan fácil y tan relajado que me sale natural, no tengo que pensar en qué tengo que hacer para ir a entrenar, para ponerme bien físicamente, para ponerme bien mentalmente a la hora de jugar. O sea, es algo natural que me sale. Es más, tengo más que pensar en los horarios que tengo que dar de comer al perro, en cuántas veces lo tengo que sacar, qué tengo que hacer para ponerme la comida en la mesa, que pensar en, bueno, me levanto, me tengo que agarrar la mochila, me armo el bolso y me voy a entrenar.
Eso sale solo.
Eso sale solo y es algo con lo que convivo muchos días y bueno, sí, pero, bueno, hay días buenos, hay días malos, eso
Eso te iba a
pasa en
preguntar,
todo,
¿hay
pero
días en que no te dan ganas, si bien sales solo, de decir, no, qué paja, no tengo ganas de salir ahora a entrenar? ¿Hay esos días todavía?
sí, pero me dura desde que bajo el ascensor y me subo al auto, porque es momento, capaz que estás acostado, no sé, mirando la película, te relajaste más de lo normal y decís, uy, la pucha, si ya está lloviendo, hace un frío de la que lo parió y decís, oh, bueno. Pero después ya está, una vez que me subo al auto dentro del estadio, tengo esas 2 horas, 2 horas y media, 3 que le dedico al vóley y después vuelvo. O sea, ¿no? Todos tienen esos momentos de que la cabeza se relaja o se cansa, digamos, más de lo normal, pero después activarla no es un problema, al contrario, es bastante fácil ahora.
¿Y qué
Antes no.
le decías a los deportistas que le es un problema eso y que no les da ganas y que es muy a menudo y que están faltos de ganas?
Ah, es una limitación psicológica que es, digamos, una excusa inconsciente que cada uno tiene dentro de sí mismo por no querer o dejar de hacer algo. Obviamente que si uno está motivado, no sé, a ver, si ese día vos jugás un partido por la final y ganás la copa, no te vas a relajar tanto como un día normal de entrenamiento. Entonces hay que también siempre entrenar para ese día que no te pase. Porque imagínate si te relajás antes de un partido, no te podés relajar y descansar bien antes de un partido porque pensás mil y unas cosas. Pasa lo mismo cuando te relajás, no tenés ganas o decís, bueno, a ver, me doy un ratito más o 5 minutos, 10 minutos más, llegás 5 minutos más tarde de lo normal a la cancha, hacés todo rápido y bueno. Creo que cuando era más chico seguramente lo hacía porque sabía que lo podía, tenía más facilidad y ahora creo que el tiempo de calidad que le tenés que dar tanto al cuerpo como al descanso es importante, pero bueno, también está que un día querés dormir más que otro y eso le pasa a cualquier ser humano, creo.
¿Y en qué momentos Estoy pensando en cómo conectar eso, digamos, de cuando te agarran las ganas. Cuando te agarran las ganas significa que ya hay una motivación o que estás disfrutando lo que está. Vos hablabas de llegar al estadio y bueno, ya en esas 2 horas estás siempre con ganas. ¿Qué es lo que disfrutás del deporte hoy?
Bueno, disfruto de competir, disfruto de entrenar, disfruto empujarme al límite para seguir mejorando. Obviamente disfruto mucho jugar porque uno entrena para ir a jugar los partidos, no entrena por diversión, eso está más que claro. Pero me gusta siempre tener un objetivo corto, decir, bueno, a ver, quiero entrenarme para esto. Y después que termina, quiero ponerme otro y así. No me gustan los objetivos largos, no los entiendo y no los sé utilizar. Yo me decía, no, bueno, voy a entrenar para ir a 2024. Y mi respuesta es, pero faltan 3 años, no hay chance de que yo me pueda llegar a pensar lo que va a pasar de acá a 3 años. O sea, yo pienso, bueno, pienso en el Mundial del 2022, listo, bueno, ¿faltan cuánto? 6 meses, ok, listo. Lo meto en el cajoncito, cuando me llega a tocar el día de la selección, digo, bueno, me faltan 3 meses, vamos al Mundial. Mientras tanto, tengo que el club, tengo que los compromisos de la liga, de las copas, de esto y del otro, entonces voy de a poquito poniéndome objetivos cortos y tratando de conseguirlos.
Metas cortas, objetivos cortos son los que te motivan, o sea, mirar lo que tengo ahora cerca y una vez que lo cumplí ponerme otro ahí cerca y bueno, si sumamos metas cortas van a llegar a la meta larga, obviamente tendrá el Mundial del año que viene y será París 2023. Y se me venía a la cabeza, ¿sabes quién? Mimi Sosa. Tengo una hermosa relación con Mimi, trabajamos se semanalmente y es hermoso verla trabajar y ella contó. Me contó de que hubo un entrenador que le dijo que no la ponía en su momento, me parece que fue Rumania, que no la ponía porque era mala sacando, porque no sabía sacar. Y eso lo vio como una motivación de decir, ok, yo tengo una meta ahora en el corto plazo que es aprender a sacar. ¿Te pones metas en cuanto al rendimiento o en alguna técnica o algo que tengas y eso también te motiva?
Sí, eso me motiva cotidianamente, digamos, porque para uno ser bueno en lo que hace tiene que entrenar mucho y ese mucho va relacionado con autocrítica, estudio y escuchar al que está afuera, que es el que te ve todos los días, ¿no? Porque uno capaz que tiene una visión y piensa algo y de afuera se ve otra cosa. Yo sé y tengo muy claro lo que soy como jugador, mis pros y mis contras. Obviamente que los contras se trabajan, pero es muy difícil de mejorarlo en corto plazo. Entonces trato de ir mejorándolo cuando puedo y tratando de esconderlo, o sea, esconder mis puntos débiles y sacar a reducir los puntos más fuertes y potenciarlo más fuerte, que no la típica, ah, no, bueno, ya sé hacer esto, no lo hago más y lo
Claro.
hago menos. Al contrario, lo sigo haciendo más porque sé que es lo que eso me da de comer en el momento de dificultad, en el momento de presión, en el momento de nervio. Tenés que estar seguro de las cosas que haces y como todo jugador o deportista, uno cuando está en dificultad hace lo que mejor le sale. No prueba cosas nuevas.
¿Cómo te llevas con la crítica negativa?
Muy bien.
Clave.
He aprendido a, digamos, a absorberla, tener lo que me sirve y lo que no me sirve, dejarlo pasar y hacer tesoro, obviamente, de lo que es. Los que son relevantes, digamos, en el deporte piensan tanto como profesionales o doctores o lo que sea, y trato obviamente de aceptarlo y probarlo. Después, cuando uno prueba y ve que funciona o no funciona, bueno, ese es el paso sucesivo, pero nunca dejo de probar o de escuchar lo que me dicen para el bien, digamos, personal y grupal.
Clave eso que acabas de decir. Yo te pregunté, ¿cómo te llevas con la crítica negativa? Y vos me dijiste, ay, no me acuerdo la frase exacta, pero me dijiste muy bien. Y es clave para el crecimiento y para el aprendizaje, hablando del aprendizaje. Porque el primer paso para el aprendizaje es declarar no sé. Si yo ya sé, no tengo forma de aprender. Y el primer paso también para el crecimiento es darme cuenta qué es lo que me falta. Yo siempre hago el ejemplo este del vaso. El vaso de agua, cuando lo tenés a mitad de llenar, es normal lo que nos han enseñado, es que veamos el vaso lleno, ¿viste? Siempre hay que mirar y hay que ser positivo y hay que ver el vaso lleno. Salvo que quieras aprender, digo yo. Pues si vos lo que querés es crecer, tenés que ver lo que te falta.
Tenés que saber llenarlo, como quien dice.
Es el segundo paso. Primero verlo, ver que no está lleno, y después saber llenarlo. Pero primero es aceptar que hay una parte del vaso que está vacía. Hay una parte mía que es mala, hay una parte que todavía no la sé, hay una parte que la hago mal. Y yo siempre digo lo mismo. Para decirme lo que hago bien, pues yo a mis alumnos siempre le pido que me hagan un feedback y una devolución de qué es lo que me equivoqué o qué es lo que no les gustó y qué es lo que mejorarían. ¿Cuál es el ámbito de mejora? Porque para decirme lo que hago bien la tengo mi mamá. Que mi mamá me dice que hago todo bien. Entonces, bueno, cuando yo necesito ver el vaso medio lleno, y bueno, me junto con mi mamá, me junto con la gente que le gusta decirme lo bueno que soy, pero para crecer y para aprender es clave lo que vos decís, hacerse amigo del error o de la falta o de que me la marquen, y para eso no es fácil, ¿no?
Es un largo camino, ¿no? No lo aprende uno de un día para el otro. Seguramente el camino está lleno siempre de un montón de dificultades y las más difíciles son las mentales, porque aprender a convivir con lo que uno no hace y debería hacer, y capaz que no lo puede entender, o no lo sabe entender, o no lo quiere entender, porque uno ya está bien como está, y eso está perfecto, cada uno hace o deja de hacer lo que quiere, lo que él cree que es mejor. Yo en este caso entendí que si yo quería empujarme el límite, como es mi mentalidad a la hora de jugar, necesitaba también no solamente ir y correr y chocarme con la pared lo más fuerte posible, porque si voy al límite, no. Era tratar de entender cómo yo podría mejorar mi juego, podría mejorar mi persona, sobre todo a la hora de jugar, y cómo yo podría ser, me sale servicial, pero si no, digamos, ponerme al servicio de mis compañeros mejorando ciertas cosas que otros compañeros capaz que no pueden.
Y en esto de ver la parte que te falta y ver el aprendizaje y estar abierto a la crítica negativa, entiendo que pasaste por todas las posiciones, más o menos. Aparte desde el básquet, creo que pasaste por todas las posiciones. ¿Crees que te dio un plus para la posición que tenés, el conocer las otras posiciones? Y acá escondo la recomendación al jugador de volei, ¿o no?
Creo que en base formativa, y esto voy a hablar algo específicamente de un pensamiento mío, porque lo viví yo y a mí me funcionó, puede ser que no funcione. Yo creo que en las bases formativas de cualquier deporte, todos tienen que saber hacer todo, o intentar saber hacer todo. Después hay uno que lo va a hacer mejor y otro lo va a hacer peor. Pero todos tienen que tener la noción o una explicación técnica de cómo hacer ciertas cosas. Después, obviamente, el vóley es un deporte de roles, donde las posiciones, cada posición hace algo particular más que otra. Algunos saltan más o saltan menos, y otro le pega más fuerte y otro menos. Entonces, a mí me sirvió porque siempre me gustó, fui muy curioso y me gusta aprender algo que no sé. Y entonces, obviamente, yo no sé atacar. Y no, nunca voy a saber atacar como atacan los jugadores buenos de vóley, digamos, a nivel internacional. Pero a mí aprender a atacar me da la noción de lo que yo tengo que hacer para que ellos ataquen.
Tal cual. Yo sé lo que necesita el otro.
Porque yo me pongo en la posición, viste, de que el típico que yo la armo y la armo mal y se queja. Entonces, a ver, yo me quiero poner a ver cómo qué se siente. Para ver si tienen razón. Bueno, y así, y también yo tengo una relación muy, muy buena con los libros de mi equipo, porque yo me pongo a ver cómo reciben y me pongo a ver los movimientos que hacen. Cuando yo recibí, por ejemplo, yo sé que el lado ciego o el más vulnerable mío es el izquierdo. Entonces, yo, a ver, el lado vulnerable de mi libro, ¿cuál es el derecho? Y cuando recibo con la derecha, ¿dónde va la pelota? Entonces yo miro esas cosas. Entonces, a ver, y bueno, entonces yo me paro antes en el lugar donde yo sé que posiblemente vaya a caer la pelota. Entonces, creo que en esas cosas me ayudó. Y después el básquet me ha ayudado en un montón de movimientos para ser armador que creo que solamente los que entienden de básquet, por ejemplo, nuestro amigo Bocha Gorda, que una vez me lo dijo, los hago casi igualito, como pivotear, como hacer una bandeja, cuando armo con una mano y cosas así a la hora de moverme dentro de la cancha.
Claro. Aparte que la pelota de básquet es más pesada que la de vóley, entonces tu muñeca es más.
Sí, pero es más fácil de agarrar porque tiene más grip, la de vóley es más lisa, entonces se resbala.
Tal cual. Mucho, esto que me decías de conocer todas las posiciones es clave. Y se me venía, ¿sabes qué? Yo trabajo con empresas. Y en las empresas es clave esto de que el gerente sepa todas las posiciones para hacerles pedidos efectivos y para saber lo que necesita, es fundamental que pase por todas las posiciones. Y se me viene a la mente McDonald, Arcos Dorados puntualmente, es un requisito indispensable, aunque sea mandos medios o gerencial, que pasen por caja. Por los puestos de atención al público. Tienen que estar un mes, si no me equivoco, atendiendo al público un gerente. O sea, la hija del dueño de Arcos Dorados pasó un mes diciendo hamburguesa grande y papa chica. Qué importante, ¿no? Porque cuando vos vas a tomar decisiones desde arriba, si sabes los problemas que tienen el cajero y el que envuelve la hamburguesa, tenés un plus para decidir. Entiendo más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, yo obviamente no me pongo en la posición de poder decir cómo hacer, cómo el otro tiene que atacar, porque la verdad no lo sé. Y no, lo voy
no,
a
no, pero caso. Vos, pero al momento lo que dijiste, al momento de armar, es fundamental que sepas lo que el otro siente.
Lo mío era más entender lo que él necesita en el momento de hacer el punto, cuál sería la mejor situación. Creo que esa es más o menos la idea, el foco de lo por el que yo quiero aprender cómo jugar los demás.
Claro.
Y viceversa, creo que muchos de mí dicen, che, ¿vos cómo haces esto? Y si le digo, sí, yo lo hago así, y ellos prueban y me dicen, ah, para vos lo hacemos fácil, a mí no me sale. Y bueno, o sea, eso es la diferencia, como vos atacás bien, yo no puedo. O sea, ojalá podría atacar como atacan ustedes.
¿Hay momentos de cambios de posiciones en los entrenamientos o no? ¿Lo hacen, aunque sea alguna vez?
Sí, en Bolívar con Weber hacíamos casi siempre a fin de año un partido donde todos cambiamos de rol, o sea, ninguno jugaba de su rol. Pero era de diversión y cae risa. O sea, yo jugué de grande, digamos, cuando, bueno, un año que la selección no jugó, creo que fue el 2007-2008, me fui a Santa Fe y jugué la liga provincial con mis amigos, jugaba de atacante, pero creo que esa fue la última vez, después nunca más.
Me lo nombraste a Weber. Lo tuviste a Weber, a Pons primero, a Weber, a Velasco, a. ¿Tuviste grande? Sí,
por eso. Estoy mal en la selección que.
Eso te iba a decir. A todos, grandes maestros. ¿De quién? No te voy a decir que elijas uno, pero ¿con quién hiciste un clic?
Con todo y con ninguno, ¿no? Viste, es la típica frase. Porque si decís con uno, quedamos con el otro. Y si decís con el otro, quedamos con el otro.
Bueno, pero por ahí no tiene que ver con el entrenador. Quizás el clic no tiene que ver. Es el momento que te agarra.
El vóley en esta cosa es muy puto porque, viste, todos quieren ser parte de algo que capaz que no es. Entonces, la verdad es que he aprendido y, sinceramente, algo me he llevado de casi todos los entrenadores que he tenido. Obviamente, con algunos más que con algunos menos. Sobre todo con los entrenadores que han ejercido mi rol de armador, ¿no? En este caso.
Weber.
Como Nicolás Nervich, como Javier Weber, como Hernán Ferraro, el asistente, y obviamente que las conversiones son más amenas porque uno entiende lo que uno piensa. Uno entiende cómo se mueve. Entonces, es más fácil entender el vole, es más fácil ver el vole de otra perspectiva, y que capaz que uno que nunca fue armador no puede entender lo que yo siento, lo que yo veo mientras juego. Pero bueno, eso ya es parte de una charla más profunda del por qué y el por qué no. Pero obviamente recalco mucho los entrenadores inferiores, sobre todo el Negro Pons, sobre todo los que me agarraron de más chico, porque es donde uno un poco más aprende, se interioriza y decide un poco bien qué rol quiere continuar en su ruta hacia la carrera deportiva, ¿no? Pero sí, yo odiaba ser armador, porque no hay una función más aburrida en el planeta Tierra cuando sos chiquito, que tira la pelota para arriba para que venga uno y pegue fuerte, y todo le digo, uy, mirá cómo le pegó, y el otro, el boludo, lo queda mirando, y sí, pero yo se la tiré, ¿no? Bueno contar. Entonces, a mí todo, cuando me escriben, viste, por las redes sociales, no, yo quiero ser como armador, y yo le digo, no, cambien de posición, muchachos, no hay algo más aburrido que ser armador. Pero no lo digo mal, lo digo en el sentido que tienen que aprender todas las posiciones, como digo antes, que no se tienen que dar con ser algo. O sea, a mí no me gusta cuando la gente mira en YouTube mis armados, ¿viste? Porque todos quieren hacer eso. Y digo, no, muchachos, el vóley pasa por otro lado. O sea, no. Eso es una consecuencia de una locura mía y una facilidad que muchos no pueden llegar a tener o que capaz que no tienen. Y soy honesto. A mí Dios me dio un talento, lo puedo aprovechar y hago que las cosas difíciles me salgan fáciles. Ok. Pero de ahí a enseñarle a un chico cómo hacerle eso, yo no tengo ni idea. O sea, vos me preguntás y no sé decirlo.
Está trajiste algo lindo para preguntarte. Dijiste que Dios te dio un talento. ¿Crees que, a ver, llegar a un juego olímpico, se llega sin talento, es decir, con el esfuerzo, es suficiente?
Depende qué tipo de talento tenés y qué objetivo tenés con a tu vida, digamos, deportiva. O sea, sí, hay muchos que han llegado con talento y con cero cerebro y han sido grandísimos jugadores, pero siempre han tenido limitaciones, tanto a la hora de decidir situaciones o a la hora de alargar la carrera. Muchos han llegado, han hecho boom, pero después desaparecieron, ¿no? Yo creo que la parte más complicada de este estereotipo de jugadores es que puedes durar como un pedo en una canasta, como puedes durar muchísimo, y eso no depende ni del talento ni del esfuerzo, depende de cómo vos aceptás lo que tenés y cómo intentás potenciarlo para que esa chispa no se apague. Que creo que fue la lucha más grande de mi vida, porque yo sé que tenía un talento, yo sé que me esforzaba, pero sabía que no me iba a alcanzar. Sobre todo para una posición de la cual se requiere mucho nerviosismo, mucha disciplina, mucha aceptación y sobre todo escuchar a los demás, que es algo que los que tienen talento y los que tienen mucho esfuerzo no hacen. Y me pasaba, porque yo no lo hacía. Escuchar lo que quería y lo que no quería, no.
Claro. Hiciste un clic. Hablaste de cuando eras chico. Cuando te quedaste afuera del primer mundial, del mundial de menores.
Sí. Le dije a Muraco que iba a volver y iba a ser lo mejor de todo. Va, mejor de todo no, le dije que iba a volver y se iban a arrepentir. En realidad le dije. Quería decirle la paja. Pero lo dije en una charla, le dije, yo sé que no estoy listo, yo sé que hay jugadores mejores que yo en este momento. Pero cuando me vean, no sé, no me acuerdo bien la palabra, después le voy a preguntar a Murat. Pero cuando estábamos en la Olimpiada me lo dijo, me acuerdo, se acuerda patente, estaba Cristian Ventura, cordobés, sí, entrenador de Alianza Jesús María en esa época, Fabián Muraco, y estaba el jefe de equipo, que no me acuerdo quién era. Y bueno, voy a saludarlo para irme a Retiro, a tomar un colectivo, a volver a mi casa, y me dicen, ¿qué pensás? Le digo, mira, tienen razón. Esto es medio en llanto, estaba medio tocado, iba cambiando solo.
Angustiado estaba, ahora lo contás tranquilo, pero estaba.
Pero bueno, en ese año estaba el Galleguito Fernández, que jugaba ya la liga, Federico Belizone, que eran armadores de, para esa época y para nuestra edad, increíbles. Y a mí me faltaba, yo nunca había jugado nada todavía a nivel como jugaron ellos. Entonces, pero yo sabía que tenía más para dar y que no pude. Entonces yo le dije que cuando vuelvan aquí se iban a arrepentir. No es que se iban a arrepentir, pero sino como que iba a volver mejor. No me acuerdo bien las palabras que usé. Y el otro, a ver, 3-4 meses atrás me confesaron de que cuando me dieron la primera concentración, cuando volví, me dijeron que nada, estás loco este chico, ¿cómo va a hacer esto?
A ver, y yo me pongo en el chico que está escuchando el audio del podcast en este momento y que le acaba de pasar o le va a pasar mañana. ¿Qué veías vos para decir con ese convencimiento, porque te escucho convencido de lo que le dijiste, qué es lo que, cómo llegaste a ese nivel de convencimiento tan chico de que es para acá? Por más que me quede, ¿cómo no te comiste el cuento de que te contaron de que no era suficiente?
Es que no me gusta, no me acontento de las cosas. Siempre quiero más. Después capaz que no puedo, pero olvídate que la voy a intentar.
¿Y de dónde vino eso?
No sé, de mi espíritu de competición, no sé, aprendí, no sé, lo tenía ya adentro, no tengo ni idea de eso. Creo que tendría que preguntarle a mi mamá, ahora cuando vuelva le voy a preguntar. La verdad que siempre me salió natural, de querer siempre más, de querer ganar, de jugar hasta lo incansable, total, de ganarle a uno, ¿viste? Cuando jugaba uno contra uno del básquet, empezamos a las 2 de la tarde, a las 7, y no le podía ganar, y no, vamos otra más, y hasta que no le ganaba, no me iba. Bueno, así, siempre fue así. Pero porque siempre me divertía también, entonces, no es que si perdía, me iba recaliente porque el otro era mejor, y bueno, ya está. Perdía, y bueno, algún día le iba a ganar. Y si no, bueno, mal, le probé toda.
Tal cual. En algún momento.
A mi viejo nunca le gané a los tiros libres y todavía sigo jugando como un boludo y sigo perdiendo. Así que bueno. Algún día le ganaré, no sé, lo agarré de cansado, qué sé yo.
Ayer lo leía Santiago Lange. Lo leía porque todavía no le pude hacer la entrevista y con esta entrevista esperemos que lo invitemos. Lo leí y él decía que de chico se cansó de perder. En realidad no se cansó de perder. Tenía dos rivales directos y no les pudo ganar nunca, nunca, hasta que se retiraron. O sea, y eso él cuenta como que lo motivaba. O sea, no, lejos de frenarlo, lo motivaba a seguir.
Sí, esa es una parte de las limitaciones que uno tiene también dentro y que debería explotar, porque no todos tienen ese espíritu de levantarse, del caerse, volverse a levantar, o chocarse la cabeza, volver a correr, volverse a chocar de vuelta, hasta que rompe la pared y pasa, ¿viste? Pero eso está en la esencia de cada uno, ¿viste? Cada uno. Yo creo que eso uno lo tiene o no lo tiene. Es difícil de crearlo o difícil de argumentarlo. Posiblemente algunos lo entiendan, pero no les sale natural.
O sea, mírame,
le puede salir mirando y aprendiendo de los demás que lo hagan, pero a uno no le sale natural si no lo tiene.
Mírame. Vos que me estás viendo, la gente me está viendo. No sé, vos no naciste, Luciano De Checo, 3,2 kilos, cabeza dura y con amor propio, y vos no naciste así. No se nace así. Bueno, así te lo hicieron, chico, 3,2 kilos.
Uno lo agarra de chico mirando o viendo lo que claro. Quería hacer, ¿no? Es que yo digo, de grande, vos llegas a 30 años, si no lo tenés, esa mentalidad, es muy difícil que la agarres con el tiempo, a menos que esté en un equipo de 20 personas y vos se lo ves janera que decís, mira, todos se van a otra vez, bueno, ¿entendés? Y funcionó, listo, bueno, me convencí. Porque eso es lo que pasa en los equipos, o sea. Muchos dicen, bueno, yo voy con este equipo, Marte, bueno, hay que tirarse un puente, no, yo no me tiro. Y ves que se tiran todos, vale, otros se tiran.
Sí, mucho tiene que ver, acuerdo con eso, que mucho tiene que ver con algo que vos tenés, no naciste con eso, pero sí que lo adquiriste en la infancia. Por eso te preguntaba y voy a decir, le voy a preguntar a mi mamá. Sí, es muy probable que en la infancia, que somos una esponja, aprendemos a la competencia y a no querer, y no darnos por vencido, o al revés. O aprendemos a hacer así, bueno, está bien, me ganaron, no, se ve que no soy para esto, y cambiamos de lugar porque me ganaron. Bueno, mucho tendría que ver por ahí, pero bueno, se lo vamos a dejar a los psicólogos. Yo, yendo a tu mamá, traigo una anécdota también que volviste por 24 horas en Argentina a festejar Año Nuevo.
36
horas a festejar Año Nuevo. ¿Por qué?
En realidad me volvía por 48 horas, pero tuve un problema en Londres, que el avión no salió tarde, y llegué a San Bernardo el 31 a la mañana, y me fui el 1 a la noche. Ni siquiera, el 1 a la tarde me fui. El 1 a la noche me tomaba el vuelo a Italia de vuelta.
¿Lo hiciste por vos o por tu familia?
No, lo hice porque necesitaba estar con mi familia. O sea, son esos momentos que no te importa nada y en realidad iba ahí por 72 horas. Después tuve un problema con el avión que no salió y bueno, yo una vez que ya estaba arriba del avión, claro, ¿qué va a hacer? Una que está ahí. Pero bueno, hice un vuelo transatlántico para pasar el año con mi familia, con mi abuela sobre todo y nada, me metí al mar, volví, un camarón tuve en la playa desde que me levantaba hasta que me iba a dormir.
Me dijiste volviste por vos. Y viniste en busca de algo y ¿qué te llevaste?
Recargué las pilas, la energía de estar un poquito mejor, de ver también, de dejar tranquila a mi familia que estuve por lo menos, porque hacía mucho que no estaba, y bueno, también acortar ese tiempo, entre ese lapso entre que uno se va y uno que vuelve, porque siempre pasan 10 meses, entonces hay veces que son mucho, y de enero a mayo que tenía que volver por lo menos era menos tiempo, digamos.
¿Y cómo haces? A ver, ¿cómo haces ahora? No, ahora es más fácil, porque todo esto, de hecho, terminas esta conversación y tenés un Zoom familiar. Parece más fácil ahora. ¿Y cómo hacías en ese momento? Que no te podías tampoco tomar los viajes, el avión por 24 y 48 horas. ¿Cómo hacías antes de eso?
Y Skype, en esa época. Cuando estaba en Rusia, estaba con Skype 24 horas sobre 24, o sea, apenas llamaban, o sea, a las 4 o 5 de la mañana me levantaba y iba a hablar, porque estaba más solo de Kung Fu, teníamos 9 horas de diferencia, era complicado. Y después por mail al principio, porque WhatsApp, bueno, primero fue BlackBerry, después WhatsApp, pero antes no había nada, entonces era mail y alguna llamada por cobrar. Y bueno, nada, yo igual siempre mi familia vino, o sea, fue, estamos acá en Argentina, acá en Argentina, fue a Italia casi todos los años. Bueno, últimamente era más complicado porque mi hermana ya trabaja, entonces las fechas de vacaciones que tiene no son congruentes con la fecha que yo le puedo dar atención en Europa, porque
claro,
cuando vienen los playoffs yo estoy cada dos días fuera, entonces va a ser la venida para que esté encerrada en mi casa y me cuida el perro, la verdad no tenía mucho significado, pero bueno, han viajado, me he llevado a mis primas también, amigos, y bueno, siempre uno hace la inversión para tratar de estar un poco más cerca de lo suyo y también recargar de un lado que obviamente en la televisión uno no ve. O sea, todos ven al de Checo jugador, pero no ven al de Checo que hace para estar adentro de la cancha bien y poder jugar.
Eso te iba a decir, todo esto que haces de pasar tiempo, de venir tú por 24 horas, de llevar a tu familia, llevar a tus amigos, llevar a tu, y hacer ese contacto familiar, ¿entendés que impacta en la cancha?
A mí sí, a mí se me nota mucho cuando estoy bien y cuando estoy mal, desgraciadamente no lo puedo ocultar. O sea, ahora un poco más, pero porque mi cara no es siempre la misma, no es que tengo expresiones o no expresiones, pero porque he aprendido a jugar así, pero sí, es difícil el día a día hasta llegar a jugar cuando uno no está bien o está mal. Los días son interminables y son horribles. Uno no espera que termine para irse a dormir y que se termine eso y empiece otro día.
Me sacaste el tema y creo que hay la intimidad suficiente para preguntártelo. ¿No tenés las mismas expresiones faciales jugando que acá conversando conmigo? Y que tus compañeros. Te escuché también, le escuché a Facu Conte diciendo que él juega para gritar de la manera en que grita los puntos. Vos no lo haces y tenés una mía, te debe decir qué me pasa a mí, una expresión facial jugando el último punto de los Juegos Olímpicos por la medalla que jugando el primero de la liga en el primer partido. ¿Eso lo observaste, lo haces a propósito? ¿Es una gestión, algo que lo tenés internalizado o te sale solo?
No, en realidad es la única manera que sé jugar para no irme por la rama de un montón de situaciones que pasan dentro de un partido, fuera de un partido, en un torneo o en una, digamos, competencia larga. Y aparte en la selección nos complementamos muy bien porque ya sabemos que Facundo es el gritón, yo soy el que menos hablo, entonces porque si nos ponemos todos a gritar parecemos la fiesta de Mary Poppins. Entonces, digamos, cada uno, como yo dije antes, cada uno tiene su rol, tiene su forma de jugar y nos vamos adaptando. Obviamente que mi forma de jugar se adapta muy bien a la forma de jugar de los demás porque yo soy uno que habla poco, que expresa poco, que dice solamente pocas cosas en momentos en los cuales posiblemente es se necesita, pero si no, después hay unos que, como digo yo, que van a la carga barraca todo el tiempo, que van y terminan el partido, tipo como Facu, que se desgarra la garganta, y hay tipo como yo que no expreso, pero sí estoy destruido por dentro, porque, viste, de alguna forma tenés que canalizar todo lo que pasa y todo lo que absorbe a la hora de jugar y competir, obviamente, sobre todo en torneos donde hay mucha expectativa, mucha presión y mucha ansiedad para jugar, y obviamente después porque quiere ganar. Sobre todo porque quiere ganar.
Escucho que, digamos, Facu es de esos de los que vos decías que todo el mundo quiere ser. Cuando vos le decís, no sean armadores, que sean como Facu, que remata, que grita, que festeja. Y vos te veo como que hablas poco, quiere decir que si hablas poco, escuchas mucho. Porque, viste, cuando yo hablo, no escucho, y cuando escucho, no hablo. Sos de escuchar mucho y creo que para tu posición también es clave, ¿no? O sea, es algo.
Es que antes hablaba mucho, ese es el problema. Y me di cuenta que no servía para nada. Pero es mejor hablar menos y hacer y probar que hablar mucho y no hacer y no entender nada. Porque al final, mientras muchos hablan, poco se entiende.
Contame porque me gusta. ¿Cómo hiciste ese cambio? A mí todos los cambios me gustan, te habrás dado cuenta.
Yo siempre fui a hablar mucho en el sentido de estar siempre, digamos, dudoso, decir, uy, a ver, te armé bien, entonces te pregunto por 15 minutos a ver qué pelota querés, ¿no? Entonces al final después me di cuenta que no servía. O no servía ni siquiera criticarlo a un compañero o pedirle a un compañero, no, bueno, hay que defender esta, no, vos ponete allá, vos ponete acá, porque al final entendés que el deporte equipo cada uno entiende, cada uno lee y cada uno sabe lo que tiene que hacer y obviamente lo trata de hacer. Después puede que lo haga o no lo haga, el resultado puede ser bueno o puede ser malo. Como festejamos el resultado cuando es bueno, hay que también entender que puede haber un resultado malo y no pasa nada y hay que seguir con las que vienen, ¿no? Entonces yo siempre me focalicé en tratar de demostrar, no con el habla, sino de otra forma. O escuchando, o haciendo, o mirando.
Mirando.
Y bueno, son, hay veces que con la mirada, con Facu, con Seba Solé, nos entendemos, que hace mucho que jugamos, y hay veces que hay alguno que vos piensas que vos lo mirás y lo mirás más, entonces, por ejemplo, hay que decirle, no, hay que ir a hablarle de otra forma. Yo hablo, obviamente, por abajo de los oídos, le hablo así, sí. Bajito, tranquilo, pero no, así de ir a gritar, pocas veces.
Esto son estilos de liderazgo. Hablando en la teoría, si querés te digo, son estilos de liderazgo. Está el liderazgo que controla, el que quiere indicar todo, cómo tienen que hacer y todo, pero vos siendo capitán, hablas poco, escuchas mucho y estás muy atento a lo que el equipo necesita, que es justamente lo que no puede hacer el líder que quiere controlar todo. Yo escucho a vos un líder que, lejos de controlar, está atento para ver cómo puede ayudar a que el resto haga lo mejor posible, ¿no?
Sí, al final mi rol es parte de una función común de un grupo de jugadores en el cual, ¿viste? Claro. Todos tienen que poner su granito de arena a modo suyo, porque creo que entender, yo creo que la parte más difícil es entender el modo de cada uno. O sea, nosotros, no sé, voy a dar un ejemplo y voy a ir de un extremo al otro. Palacio, por ejemplo.
Sí.
Un chico tímido, que habla poco, que festeja normal, que no grita, pero que dentro suyo es un laburador, trata de hacer siempre el máximo y tiene siempre la expresión esa como que quiere. Y después lo tiene a Facu, que lo haga bien, lo haga mal, él festeja, él grita, él, si vos lo escuchabas en los partidos, en cada momento decía vamos, vamos, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, y te contagia. Entonces nosotros tratamos de hacer ese equilibrio entre el que grita mucho y el que grita poco, y después, digamos, convencer, sino juntar a los demás para que sea todo una única cosa.
Lucho, ahora sí tenemos que ir encarando el final de esta conversación.
Bueno, yo creo que hablé bastante para lo que estoy acostumbrado, así que creo que te tenés que sentir muy bien.
Sí, yo me siento bárbaro. Hay que ver qué dice la gente. Esperamos que la gente comente.
Bueno, si pide el lado C, bueno, volver.
El lado C.
Acá, virtualmente, todo se puede.
¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si la gente pide otra, viste, nos debemos a nuestro público, Lucien. te voy a decir dos frases. No mías. Una es de Niki Lauda y una de Usain Bolt. Niki Lauda dijo, muchos critican la Fórmula 1 diciendo que es un riesgo innecesario. ¿Pero qué sería la vida si solo hiciésemos lo necesario? ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste?
Tomé muchos riesgos. Pará, tengo que pensar más grande. ¿Deportivamente o personal?
Lo que quieras contar. Porque ya vimos que uno lleva al otro, así que...
Sí, deportivamente el riesgo más grande que he tomado es irme a jugar a Rusia en equipo de baja clasifica, intentando... En esa época estaba abierto a las cosas culturales, quería conocer nuevos equipos, nuevas ligas, nuevas aventuras, no tenía los contratos que yo quería, y bueno, me fui a Rusia por 2.50 mangos, que era para esa época, y la verdad, me recagué frío. Fue recontra difícil, sobre todo porque obviamente llegas a una cultura muy cerrada, donde los extranjeros no están bien vistos, donde si no aprendes la lengua madre no te puedes comunicar con los compañeros, ¿viste? Te dejan solo, entonces yo me la pasaba solo todo el tiempo encerrado, con la computadora conectada a Skype y jugando a la Xbox para ver si me hacían un ping para hablar con alguno.
Y aparte de jugar a la Xbox, ¿qué aprendiste en esa experiencia?
Gracias a haberte regalado. Aprendí a cocinar. Aprendí a paliar nieve, que obviamente acá en Argentina no pasa.
No sirve para nada acá, pero de cocinar sí.
No sirve ni para vos hasta acá, pero bueno, por la duda, si empieza a nevar algún día en alguna parte del mundo,
no sabemos a quién llamar.
Vale, cómo paliar, cómo tirar la sal en la puerta de la casa y cómo estacionar el auto para que no se rebale y no se caiga. ¿No?
Don Barredora de Checo.
Y nada, como al estar mucho tiempo encerrado, aprendí a hacer cosas de la casa que en esa época no hacía. Entonces, bueno, ir al súper, cocinar, tratar de aprender cosas nuevas en el sentido de preguntar a mi abuela, che, ¿cómo hago esto? Che, ¿cómo hago lo otro? Y ponerlo en práctica con productos que no son argentinos, comprado en Rusia, imagínate cómo hice para comprarlo, en qué forma intenté explicarlo cómo comprarlo.
Bueno, estuviste más en contacto con tu familia que nunca, digamos.
Y sí, pero dormí, creo que dormí menos que ahora, porque hablaba a cualquier hora, dormía a cualquier hora, iba a entrenar y volvía y estaba en la computadora, ¿viste? Pero bueno, son experiencias. No lo volvería a hacer a las mismas condiciones, eso seguro. Pero ya sé que si tengo la posibilidad de volver a jugar a Rusia, ya sé lo que me espera y qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar la misma sensación que tuve antes.
Es el típico, no, ¿te gusta el sushi? No, no me gusta. ¿Lo probaste? No. Bueno, no, vos sí lo probaste.
Probé a hablar ruso, todo, y bueno. Cuando mejor me sentí es cuando ya me tenía que volver, ¿no? Así que imagínate.
Bien. Usain Bolt dice, las personas olvidan lo que dices, olvidan lo que haces, pero no pueden olvidar lo que les hiciste sentir. ¿Qué le hiciste sentir y a quién? Que no van a olvidar.
Yo creo que a toda la ciudad de Perú yo le hice sentir que podíamos ganar un campeonato y lo ganamos y quedamos marcados en la cabeza de la ciudad por mucho tiempo. Después de muchos años sin ganar nada, sin tener la presión de ganar y nunca poder. Y vos ahora vas a Perugia y son el equipo más ganador y más importante del mundo y todos quieren jugar ahí, antes no quería venir nadie. Y terminamos ganando, terminamos contagiando una ciudad, un entero modo global de todos los extranjeros que jugamos ahí, que se contagiaron con la ciudad y que ahora vos vas y somos los Beatles. Cualquier parte donde vas, te conocen, saben quién sos, saben quién juega al vóley, cómo jugar, cómo no jugar. Y yo creo que eso, para Perú, ya para ser el primero, quedará siempre marcado.
Ok. Bueno, Lucho, ¿habrá un lado C?
No sé, yo voy a esperar tu mensaje.
Me parece que va a haber un lado C, ¿sabes por qué? Porque no entramos en lo que dijimos que íbamos a entrar, en lo que se viene después. Lo que se viene después del vóley.
Que no lo sé. No sabría decirte. O sea, por eso bueno, si te diría no sé.
Bueno, habrá que...
Pero por las dudas voy a empezar a armar algo para cuando me pregunte la próxima vez y decir, no, mirá, posiblemente haga esto.
Me voy a poner un negocio de...
Me voy a poner un local de Betos.
Don Barredora.
No. Don me Barredora, chico. Que caiga nieve, pero no, mucho frío. No quiero.
Me llama usted, entonces voy, Don Barredores, y ahí va Luciano. Lucho, te doy el tiempo que quieras. En realidad te iba a decir un minuto, pero lo que quieras, para darle otro mensaje en el lado B al deportista, de acuerdo a lo que conversamos en este lado B.
Bueno, no voy a repetir lo que dije el otro día, pero lo importante es que lo que hagan lo hagan con ganas, con disfrute. Y que cuando vuelan a la casa después de hacerlo, estén tranquilos de que han aprendido algo, de que hicieron algo bueno y no que lo hicieron por obligación, porque hacer las cosas obligadas no está nunca bueno. Y después nada, que hay que disfrutar. El COVID enseña que cada día que cuenta es algo lindo y hay que aprovecharlo con la gente que quiere, como quiere, y tratar obviamente de ser feliz dentro de las posibilidades de cada uno. Es lo más, digamos, importante. Por lo menos para mí.
¿Cuál es el legado que dejas? ¿Qué crees que dejas? Aparte de Perugia. Vos como persona.
Espero ser buena persona, un buen profesional. Que la gente haya visto que mi entrega, por lo menos a la selección y al club y a este deporte, fue y es total. Y que se puede contagiar a dos o tres personas que vean este maravilloso deporte, o que hayan jugado, que posiblemente quieran ser como Luciano, Facundo, Sebastián, Danaño, quien sea, yo para mí, ya, yo mi trabajo lo hice.
Ok, gracias Luciano De Checo. Como ya dijimos, es muy probable que no quede acá, que haya otra. Le pedimos a la gente que nada, pida otra, así nosotros volvemos a traer el escenario y decimos, acá estamos. Leo, no sé, vamos a hacer publicidad de tu podcast, que ya lo hicimos. Se llama El Lado Corto, no El Lado B, se llama El Lado Corto, así que también búsquenlo, hermosas conversaciones has tenido ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte.
Nos vemos la próxima.
Un abrazo.
Gracias.
Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com, en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos. Thank you.